Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Exclusión.
Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tensión en Perú.
La oposición pedirá interpelar al primer ministro tras la confirmación de una nueva muerte en las protestas contra el gobierno.
Amenaza climática.
Se conmemoró un nuevo Día Mundial de la Salud.
Sondeos en Brasil.
Lula lidera la carrera presidencial con 44% de los apoyos, en tanto Sergio Moro retiró su candidatura.
Yemen y La Paz.
Renunció el presidente y transfirió sus poderes a un consejo de transición.
Quejan Bolivia.
La Federación de Asociaciones Municipales pidió al gobernador de Santa Cruz atender las demandas de sus localidades. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Exclusión.
Rusia fue suspendida del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La propuesta fue promovida por Estados Unidos y Reino Unido a raíz de la operación militar de Rusia en Ucrania, que cumplió 43 días.
Para lograr la suspensión se necesitaba una mayoría de 2/3 en la sesión, con invitación para los 193 Estados miembros de la Asamblea General.
La votación fue de 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había instado a esta exclusión y agregó que, de no ser así, el Consejo de Seguridad de la ONU debería cerrar.
Hasta la fecha, el mecanismo de suspensión al órgano de derechos humanos se había aplicado en una única ocasión, en el año 2011, cuando Libia fue suspendida.
Aquel motivo fue por la represión de las protestas contra el gobierno de Muammar el-Gaddafi, pero la membresía del país africano fue restaurada ese mismo año.
Rusia es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y uno de los originales del Consejo de Derechos Humanos.
El principal foro de la ONU en promover los derechos humanos tiene 47 naciones rotativas y su misión es examinar la situación en los distintos países miembros.
El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan apoyo frente al genocidio por parte de Kiev.
Desde entonces, Estados Unidos y países aliados han avanzado con duras sanciones contra Rusia.
En tanto, delegaciones de Moscú y Kiev se han reunido de forma presencial y telemática para negociar una solución al conflicto.
Tensión en Perú.
La oposición pedirá la interpelación del primer ministro Aníbal Torres después de que se confirmara una nueva muerte en las protestas contra el gobierno.
Las movilizaciones iniciaron la semana pasada por parte de transportistas y trabajadores del agronegocio en rechazo al aumento de los combustibles.
La paralización dejó hasta el momento 6 muertos y decenas de detenidos por los incidentes. La fiscalía inició una investigación sobre los fallecimientos.
Debido a amenazas de desmanes en Lima, el ejecutivo de Pedro Castillo decretó un toque de queda para la capital durante todo el martes 5.
Pero en la tarde de ese mismo día, después de una reunión con líderes parlamentarios, el ejecutivo levantó la medida.
Aún así, las protestas se intensificaron y en la mañana del miércoles 6, en el departamento de Ica, se confirmó la muerte de un joven de 25 años.
La diputada del opositor Partido Morado, Flor Pablo, anunció la presentación de un pedido de interpelación al primer ministro Aníbal Torres.
Por su parte, Jerarca acusó a los manifestantes de buscar desestabilizar el país para provocar la salida del presidente Castillo.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.
El analista sostuvo que los hechos responden a una intención de la oposición de responsabilizar al gobierno por no atender las demandas de la ciudadanía.
Sí, ahí creo que por parte de la oposición la intención de responsabilizar políticamente al gabinete, al ejecutivo, por no atender esas demandas y por, de alguna manera, provocar una situación en la que se dieron algunas muertes. Como bien señalas, no está claro cuántas de esas muertes fueron causadas directamente por las protestas. Hay varios casos en los que se ha dado por ambulancias que no han podido llegar a su destino, ¿no? Y creo que de eso se aferra un poco el gobierno. pero sin duda se espera que haya una respuesta, ¿no? Hoy el gabinete se está reuniendo en la ciudad de Huancayo, precisamente que fue el epicentro de esas marchas, donde hubo un paro de varios días, con el intento de amainar, de calmar la situación entre los agricultores y los transportistas.
Según Aguapara, la movilización y los incidentes a raíz de la decisión del toque de queda en Lima no está conectada al conflicto inicial.
Es una marcha que fue espontánea y que no tiene conexión alguna con lo que ha pasado en el resto del país. Esta es una marcha dirigida directamente a pedir la renuncia de Castillo. Lima es una ciudad que desaprueba a Castillo desde el inicio. A diferencia de las marchas y las protestas que se dan fuera de Lima, donde más bien hay una demanda relacionada con el costo de vida, con el precio del gas, ¿no?, con el precio de los alimentos, con solución a temas más específicos de algunos gremios y de algunos sectores económicos, ¿no? Y creo que hay una diferencia importante. Y esa diferencia probablemente también la que explica la dificultad del gobierno para responder de manera uniforme a estos problemas que se le despiertan por distintos flancos.
Para el entrevistado, detrás de las protestas hay un enorme vacío en la dirigencia social que desemboca en reclamos espontáneos aprovechados por partidos opositores.
Un grave problema que tenemos en el Perú desde hace más de 20 años es la atomización, la fragmentación del movimiento social, ¿no? No hay nadie que lidere, no hay sindicatos, no hay gremios, no hay organizaciones de la sociedad civil que sean capaces de movilizar a la ciudadanía. Y un poco lo que estamos viendo ahorita es eso. Es un poco el efluvio de distintas pequeñas organizaciones marchando en nombre de demandas muy específicas, muy particulares, ¿no? Que en algunos casos van contra el gobierno, pueden desestabilizarlo, pero no es que tengan esa intención, ¿no? A diferencia, sí, de la marcha espontánea de Lima o de la intención de algunos dentro de Lima de sí pedir la renuncia directamente de Castillo, ¿no? Pero esa demanda está más concentrada en Lima y recién se ha expresado de manera masiva, como te digo, el martes, pero a raíz de que hubo el toque de queda que favoreció la movilización.
Escuchábamos a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC.
Amenaza.
Nuestro planeta, nuestra salud, es el lema de un nuevo Día Mundial de la Salud.
Para conmemorar la fecha del jueves 7 de abril, Naciones Unidas decidió enfocarse en el cambio climático.
La Organización Mundial de la Salud instó a los líderes mundiales y a la población a realizar cambios con el fin de frenar el calentamiento global.
La OMS alertó sobre los desafíos actuales en el contexto de la pandemia del COVID-19 y de un planeta contaminado.
A esto se suma un considerable aumento de enfermedades como el cáncer, el asma y las cardíacas.
De acuerdo con la ONU, se registran más de 13 millones de muertes al año en todo el mundo como consecuencia de causas ambientales evitables.
Entre los eventos prevenibles, el organismo incluyó la crisis climática, la cual definió como la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad.
La OMS bregó por la necesidad de lograr soluciones transformadoras para liberar al mundo de su adicción a los combustibles fósiles.
Su director, Tedros Ghebreyesus, llamó a reimaginar economías y sociedades para salvaguardar la salud del planeta del que depende la salud humana.
La crisis climática es una crisis de salud, las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta y a la gente, agregó.
El funcionario volvió a alertar sobre la contaminación y los plásticos, los que se abrieron camino en nuestra cadena alimentaria y torrente sanguíneo.
Otro problema es la producción de alimentos y bebidas altamente procesadas y poco saludables, impulsoras de una ola de obesidad, aumentando enfermedades.
Esta producción además ha generado hasta un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lamentó la Agencia Sanitaria de la ONU.
Al frente.
El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva lidera la carrera presidencial en Brasil con el 44% de los apoyos.
Le sigue con 30% el actual mandatario Jair Bolsonaro del Partido Liberal y tercero aparece el laborista Ciro Gómez con 9%.
Los datos son de la encuesta del Instituto IPESPE, la primera sin tener en cuenta al ex juez Sergio Moro, quien esta semana renunció a su candidatura.
El actual presidente nunca llegó a un índice de apoyo tan alto. En marzo tenía el 26% de intención de voto y ahora trepó al 30%.
Sobre el tema, En Órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas.
Para el analista, la salida de Moro de la contienda influyó de forma positiva en la estrategia bolsonarista para la primera vuelta del mes de octubre.
El perfil de los votantes de Sergio Moro es muy similar al del presidente Bolsonaro. El énfasis en cuestiones morales como la corrupción es el hilo conductor entre ambos. No es casualidad que Moro fuera ministro de Justicia al inicio del actual gobierno. Las disputas entre ellos parecen más personales que políticas. Creo que una gran parte de los votantes de Moro votarán por Bolsonaro. Esto ya pasaría en la segunda vuelta, pero ahora probablemente pase en la primera etapa electoral.
Ruas destacó los puntos que impulsan la candidatura de Lula, pero recalcó que Bolsonaro puede acercarse en votos al líder del Partido de los Trabajadores.
A pesar de consolidarse como líder en las encuestas, la diferencia con relación a Bolsonaro es cada vez menor. Lula tiene a su favor la desaprobación del gobierno Bolsonaro. La inflación, el desempleo y la gestión de la pandemia son los elementos más importantes. Pero faltan muchos meses para las elecciones y esta percepción no es estática y Bolsonaro cuenta con el clima electoral para cambiarla.
En tanto, Lula, quien aún no confirmó su candidatura, instaló en el debate de campaña las desigualdades en la sociedad brasileña por el aborto ilegal.
Las mujeres pobres mueren intentando un aborto, pero la madame puede ir a hacérselo en París cuando debería ser una cuestión de salud pública, dijo.
A criterio del analista, la posición del líder del PT sobre el tema podría impactar en el electorado y traducirse en la pérdida de apoyos en las urnas.
El impacto es muy diverso. Es una señal clara para los votantes de izquierda, pero la campaña de Bolsonaro la utilizó para atraer a los votantes conservadores, especialmente a los más religiosos. Los votantes evangélicos serán decisivos para el resultado final de la elección. Son parte de la población más pobre del país y que más sufre la crisis y los problemas de la gestión del actual gobierno. Pero también son muy sensibles a pautas morales como el aborto. Por lo tanto, la reciente declaración del presidente Lula sobre el aborto puede tener un impacto indeseable en su campaña.
Escuchábamos a Augusto Ruas, doctor en economía y coordinador del curso de economía de la Facultad de Campinas.
Caminos.
El presidente de Yemen, Abdo Rabu Mansur Hadi, renunció y transfirió sus poderes a un consejo de transición.
El Consejo asumirá la gestión política, económica y de seguridad del Estado.
Formará un Consejo de Seguridad Militar y tomará medidas para unir a las Fuerzas Armadas Nacionales bajo un Comando Nacional Unificado.
Otro de sus objetivos es superar la división interna en la nación y terminar con los conflictos armados.
También nombrará gobernadores provinciales, jueces y jefes de seguridad, así como al titular del Banco Central.
El mandatario saliente Hadi estaba en el poder desde el año 2012.
En tanto, los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah, que controlan el norte del país, cuestionaron la legitimidad del Consejo Presidencial.
El mandato de Hadi expiró hace tiempo. No tiene poderes para transferir a nadie, confirmó la dirigencia confrontada con el gobierno.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del ahora expresidente Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah.
En marzo de 2015 intervino en el conflicto, del lado del mandatario yemení, una coalición militar liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Este jueves 7, Riad confirmó una asistencia urgente de 3.000 millones de dólares para apoyar la economía del país en esta nueva etapa.
El 1 de abril, coincidiendo con el inicio del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, las partes en conflicto acordaron una tregua de 2 meses.
Sin embargo, el gobierno y los rebeldes hutíes ya se acusaron de violar el armisticio.
Ruptura.
La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia pidió al gobernador opositor de Santa Cruz, Fernando Camacho, atender las demandas de sus localidades.
Previamente, la organización que reúne 29 municipios de ese departamento se declaró en emergencia por problemas urgentes.
Camacho fue presidente del Comité Pro Santa Cruz, impulsor del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en el año 2019.
Una vez que el movimiento del socialismo MAS retornó al gobierno en 2020, el ahora gobernador volvió con su férrea oposición.
Camacho incluso cuestiona al ejecutivo departamental anterior, liderado por Rubén Costas, a quien denunció por desvíos de fondos.
En los últimos días, el gobernador convocó una marcha en contra del formato del censo nacional a realizarse en noviembre.
Sputnik conversó con Emilio Rodas, cruceño e integrante de la organización social Columna Sur.
Las movilizaciones, todo el discurso político que maneja Camacho ahora, que resultado de la incapacidad institucional, ¿no? Así que como no sabe hacer gestión, no puede hacer gestión, lo único que le queda es culpar al anterior gobierno departamental, ¿no? Y ahí la vemos la disputa entre Camacho y entre Rubén Costa. Todo el tiempo ese es el discurso que tienen los medios, ¿no? Ya usted cuando ve los informes de gestión de Camacho, o ve todas las conferencias de prensa o todos los informes de las actividades que hace el gobernador, nunca asume responsabilidad de que la situación está como está y hay que gobernar como está, ¿no? Sino es culpando siempre la anterior gestión, la anterior gobernación.
A su vez, el exgobernador cuestiona al actual por falta de gestión.
Ese discurso hay que respaldarlo también con gestión institucional. Y Camacho no está preparado para eso. Camacho viene a otro contexto. Viene a un contexto donde tenía, cuando él se agarra fama, digamos, por decirlo, él tenía todos los medios a disposición, ¿no? Tenía los medios de comunicación, tenía los medios institucionales. Bien vimos que en el golpe de Estado, la alcaldía con Angélica Sosa le sostenía en las calles, ¿no? con los funcionarios públicos, la alcaldía le sostenía en las calles con las ollas comunes que eran pagadas con la esquera de la alcaldía, y también tenían la gobernación de Rubén Costa, ¿no? Pero después ahora resulta que ese discurso de renovación no va tanto contra el gobierno, el discurso contra el gobierno sigue siendo el mismo, sino que es renovación dentro de la esfera departamental.
En Santa Cruz hay dos logias que administraron las instituciones a gusto y placer. Rubén Costas representa una y Camacho a otra, tal es la disputa, dice Rodas.
Sobre el tema conversamos con la politóloga Elena Argirakis.
Y esta fisura lo que termina gestionando es una fractura interna que está prácticamente irresuelta hasta ahorita. Vuelve el MAS a tener control del gobierno central y esa fractura se vuelve a manifestar en este minuto internamente por el control de los espacios departamentales. Ahí ves toda la situación con la alianza con Angélica Sosa, con los ítems fantasmas en el municipio, ves ítems fantasmas en la gobernación y ahí se está denotando toda la estructura del aparato público cruceño que financió el golpe.
Escuchábamos a Emilio Rodas, de la organización social Columna Sur, y a la politóloga Elena Argirakis.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.